Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Callos y guatitas, una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas,
una red de emisoras de Ecuador y España
se enlaza para promover la interculturalidad.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Por estas fechas, un 9 de octubre de 1820, se selló la independencia de la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del Ecuador. Guayaquil es la ciudad más poblada del país, con alrededor de 2.500.000 habitantes. Es el polo económico más dinámico del Ecuador, con una temperatura que oscila entre los 28 y 34 grados centígrados. Guayaquil se ha convertido en una ciudad del nuevo milenio, moderna, dinámica y calurosa como su gente. Con este homenaje al puerto principal en su independencia, iniciamos este programa de Callos y Guatitas. Como en cada ocasión, les saludamos Sandy Chávez desde Ecuador y Susana Albarrán desde España. Hola Susi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal, amigos, amigas de Callos y Guatitas? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que semanalmente hacemos entre Ecuador y España. Y un saludo muy, muy especial a todos los guayaquileños de aquí que viven en España, y los de allá también.
Con sus labios de cerezas, te reclamo las dulzuras con que anhelo ya vivir. Para nunca más sufrir, Guayaquil de mis verduras.
Esta semana hablaremos sobre las relaciones familiares después de la migración.
Conoceremos las razones de esta migración y cómo influyen las relaciones familiares en las decisiones que se adoptan para migrar. Hablaremos con Claudia Pedone, una argentina que investiga el tema.
Y de postre, amigos, amigas, les invitaremos a escuchar la música de uno de los guayaquileños más ilustres, el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo.
En las noches con fulgores, que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mí. Ah.
Y guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Los procesos migratorios traen consigo tristezas y alegrías, encuentros y desencuentros, pero también reencuentros familiares y distanciamientos. Para quienes migran, la separación familiar vale la pena si la recompensa al final será el bienestar de la misma familia.
Bajaste del norte sin más que cuatro hijos y aquel cielo en tus ojos y una mujer que te aprendió a seguir.
¿Por qué la gente migra? Muchas veces lo hace por razones económicas, pero también por malas relaciones de género y de pareja. Hacer frente a estas complejas situaciones motiva a los hombres y mujeres a migrar. La decisión de emigrar muchas veces es tomada por la familia o por el jefe o jefa de hogar. Todo depende de las oportunidades laborales que el país receptor ofrezca. Por ello, el distanciamiento familiar no siempre es catalogado como algo negativo, sino como una oportunidad.
Es una decisión extrema, o sea, si es que nosotros tuvimos un problema, un negocio que mi esposa tenía, entonces nosotros quebramos y quedamos con unas fuertes deudas y todo eso. Claro que mis familiares, todos nos podían ayudar, pero no, o sea, era nuestra responsabilidad, entonces sí. Es una decisión bastante, ¿cómo te puedo decir?, la última alternativa que te puede quedar en la vida.
La migración se vuelve para la familia una estrategia de sobrevivencia y de desarrollo, aunque alcanzar esta meta signifique la ruptura familiar. Como en todo proceso migratorio, las historias siempre tendrán un lado positivo y un lado negativo. Positivo para quien en su país no encontró una forma de vida digna y ve futuro en otro espacio geográfico, y negativo si el viaje significa dejar su patria y su familia.
Nancy, solo te quiero, te pido, como madre, que te extraño demasiado y quisiera que regreses acá para que estés en unión de tus hermanos y conmigo.
Pues quiero que reciban un cordial saludo desde aquí, desde Madrid, España, que nosotros estamos muy bien, les extrañamos mucho.
La migración es separación familiar. Los padres que se van y los hijos pequeños que se quedan al cuidado de sus abuelos, dando lugar a un salto generacional, es un claro ejemplo. La separación en muchos casos degenera en abandono y olvido de los hijos, aunque el envío de remesas o recursos para ayudar a la familia sea permanente. En otras ocasiones, quienes parten son los hijos o hijas cuyas edades oscilan entre 15 y 30 años. Ellos o ellas asumen el compromiso de mantener a sus padres o hermanos. En estos casos reciben el apoyo económico de sus progenitores. Obtienen un crédito por los chulqueros o prestamistas, aunque esto signifique hipotecar las pocas pertenencias que poseen. El viaje tiene sentido si su hijo o hija sale del país a buscar un buen trabajo y recursos para mantener la familia. Sin dudarlo, la unidad familiar es uno de los principales valores que se pierde en un proceso migratorio. La familia es la que más sufre, especialmente las madres y los niños. Sobre todo los niños, porque realmente pueden quedarse en manos de los abuelos y de los tíos y no tienen el acompañamiento paterno y materno. Cuando pasa el tiempo, aparece el olvido o incluso nuevas situaciones familiares. La distancia, sin embargo, no elimina las esperanzas y los sueños. Las posibilidades de retornar y de reencontrarse con la familia siempre están allí, latentes, aunque muchas veces el reencuentro soñado no sea en el país de origen, sino en el país que desde ahora será para el migrante su nuevo hogar.
Tal como nos dice Sandy, la decisión de emigrar muchas veces es una medida adoptada como un salvavidas a la complicada situación económica por la que atraviesan miles de familias ecuatorianas.
Conozcamos de la voz de los mismos actores las razones de la separación familiar. Esta es la historia de Mónica Vaca Almeida, una ecuatoriana que vive en España.
La migración es una oportunidad, pero cobra un tributo a veces impagable. Soy madre, tengo dos hijas en Ecuador y vivo pendiente de que la oportunidad mía sea en verdad la libertad de ellas. No todo es malo en España. Es un gran país con buenas personas y otras que no lo son, como sucede en el Ecuador. Pero cuando llegas, todo es nuevo y los miedos te invaden. Temes no encontrar trabajo, no poder adaptarte y ser rechazado por una sociedad que no conoces. Y a esto se suma una tecnología que ni la entiendes del todo y eso te paraliza. Pero más difícil aún es el sentimiento de nostalgia permanente que te invade y se cuela en tu alma produciéndote un frío que duele. La sensación de temporalidad y de estar de paso la llevas contigo y el constante anhelo de volver a casa y sentir seguridad y el calor. Por momentos dudas de quién eres y de lo que eres capaz de hacer y flotas en las orillas de reconocer que te has equivocado al viajar. Entonces trabajas hasta la extenuación como un escape a lo que sientes. Trabajas sin detenerte, labores con apenas una pausa para dormir, pero sin descansar, porque es una etapa en la que te duelen los sueños, hasta que un día despiertas y decides apear la lejanía.
Es la voz de Mónica Vaca Almeida, ecuatoriana que reside en España desde hace 2 años. En Ecuador trabajaba como enfermera. Y cuando llegó a España, primero trabajó en un centro comercial de la ciudad de Albacete, al mismo tiempo que estudiaba contabilidad a distancia gracias a la sede de la Universidad Técnica de Loja, acá en España. Con esta emotiva narración en propia voz de su experiencia como inmigrante, podemos notar en ella una enorme fuerza de voluntad de sobreponerse a los obstáculos de vivir lejos de su patria. Entre los sinsabores de Mónica ha estado el vivir lejos de sus hijas. Mónica, ¿cómo mantienes el contacto con tus hijas que están allá en Ecuador?
Es una de las principales actividades que tengo, estar pendiente de ellas. Todos los domingos, infalible, mamá llama al Ecuador porque me esperan. Y el tema de educación aquí es mi tema de conversación allá, porque tengo que saber cómo están ellas. Mientras yo me paso contándoles mi historia, ellas me cuentan la de ellas y sus dificultades, y ha ayudado mucho, de verdad. También sentir que hago una actividad útil fuera de trabajar y estimularles a ellas para ser mejor. Me ha ido bien.
Pero eso es como ponerse esa tarea de mantener siempre la comunicación cercana, ¿no? Es como ponerse un objetivo muy claro.
Es la única manera de mantenerles cerca. Como no me ponga en comunicación con ellas, siento que las pierdo.
Uh-huh. ¿Y ellas qué tal? ¿Cómo están?
Se las siente bien, por suerte, y gracias al esfuerzo de todas las personas que me ayudan allá, están bien. En inicio difícil, pero poco a poco sienten la ilusión de que mamá regresa. Pero cuando sabemos que mamá regresa y siendo mejor, se ilusionan también, y ellas quieren hacer lo mismo en su escuela. Entonces hay tratos y pactos, y yo tengo un 20 y yo gano el concurso de ensayo y yo saco buenas notas y lo hacemos.
Mónica, ¿y cuándo piensas volver? Porque parece que todavía te quedan muchas tareas por hacer aquí en España.
Sí, necesito estabilizarme un poco y legalizarme también, que es lo que me falta. No sé cómo me vaya, pero hasta tanto, sí, intento ser mejor, crecer y aprender. Siempre se está aprendiendo aquí. Y como las personas que venimos, de cierta manera, representamos a los ecuatorianos, también tenemos la labor de mostrar lo bueno que tenemos para que se nos abran las puertas y ser un aporte a esta sociedad.
Se suele decir que vale más la calidad del tiempo que los padres pasen con los hijos que la cantidad del tiempo. En el caso de Mónica Vaca Almeida se cumple esta premisa, ya que a pesar de la distancia física, ella la acorta comunicándose siempre con sus hijas y poniendo mucho interés en sus actividades.
Pues a nosotros, amigos, amigas, Sandy, nos ha resultado muy valiosa esta vivencia que nos ha ofrecido Mónica, ya que se aprende mucho de ella, superándose cada día más para heredarles ese saber a sus hijas que la esperan en el Ecuador. Pero además les cuento, amigos, amigas, Sandy, que hemos recibido noticias y ahora trabaja en las oficinas madrileñas, justamente de la escuela en la que estudió, la Universidad Técnica de Loja. A ver si podemos traerla en nuestro programa próximamente.
No creeré en el derecho del más fuerte, en el lenguaje de las armas, en el poder de los poderosos. Quiero creer en el derecho de los seres humanos, en la mano abierta, en que el mundo entero es mi hogar, en que no soy libre mientras un solo ser humano sea esclavo y discriminado.
Pero, ¿qué sucede con las familias que se separan? ¿Cuál es el concepto de familia que se debe manejar tras los procesos de migración? Claudia Pedone, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en migración, mujer y familia, y nos habla de todas estas interrogantes.
Claudia, ¿qué cambios se han dado en las familias ecuatorianas desde hace 10 años, cuando se incrementaron los flujos migratorios hacia Europa, especialmente a España?
¿A partir de cuándo empezamos a hablar de estos profundos cambios en la familia ecuatoriana involucrada en el contexto migratorio? a partir de que el flujo se feminiza. Crea un nuevo precedente tanto en Ecuador y un cambio bastante rápido en la composición del flujo hacia España. En el lapso de un año y medio, quienes se convierten en el primer eslabón de la cadena familiar para migrar es la mujer. Y esto quiere decir que provoca una renegociación en las relaciones de género y generacionales. Hay que ver cómo se va a mantener la red de cuidados, cómo se van a invertir las remesas. Y los niños y jóvenes empiezan a criarse en un espacio transnacional, donde no podemos desvincularnos ni de Europa ni tampoco de Ecuador. Los niños y jóvenes aquí empiezan a vivir una realidad migratoria, aunque pasen muchos años para ser reagrupados o a lo mejor en alguno de los casos directamente no son reagrupados.
¿Pero cuán factible es la reagrupación familiar allá en España?
Los cambios estructurales que ha tenido el flujo migratorio ecuatoriano han sido muy rápidos. Aquellos cambios que nosotros hemos visto en España en el flujo marroquí, en el flujo subsahariano, que han llevado una década, 15 años, en estos grandes cambios, en el flujo migratorio ecuatoriano se produjo en un lapso de tiempo de 2 a 3 años. Desde las primeras familias que habían planeado migrar, ahorrar y retornar, y nunca se habían planteado la reagrupación familiar, pasamos en 2 o 3 años a plantear la reagrupación familiar ya en el diseño del proyecto migratorio, y también la precariedad residencial, laboral y jurídica de las migrantes. Y en ese caso la irregularidad jurídica recae mucho más sobre las mujeres que sobre los varones, hacen que la reagrupación se complique y pasen muchos más años para que las mujeres puedan reagrupar a sus hijos en España. Por lo tanto, estos procesos de reagrupación han sido muy complejos y para nada armoniosos. En los inicios del flujo hablábamos de una media de 2 a 3 años de tardanza o demora para que los padres pudieran reagrupar a sus hijos. Actualmente estamos hablando de una media de 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero decir que ha habido que renegociar dentro de este contexto migratorio transnacional qué es ser madre, qué es ser padre, qué es ser abuela y qué es ser hijo, ya sea niño o adolescente.
¿Cuáles son las nuevas estrategias familiares para soportar los efectos de la migración?
Ha habido un cambio en las estrategias y las familias, a medida que van viendo problemas en la integración, entre comillas, porque hasta el momento yo no he visto integración social y económica de los inmigrantes extracomunitarios en Europa, pero sí tratan de cambiar las estrategias ante las dificultades, llamémosle, de adaptación social, para ser más realistas. A medida que han visto que sus hijos son estigmatizados, han ido cambiando las estrategias. Entonces prefieren que los más grandes se queden aquí estudiando y reagrupan a los más pequeños. En los inicios del flujo, la reagrupación era escalonada e intentaban que llegaran primero los más grandes, porque eran los que tenían menos chance para la regularidad jurídica. Todos estos criterios muchas veces no han sido entendidos por los hijos y hay una cantidad de renegociaciones, tanto aquí y allá, que ha, digamos, introducido una ruptura ideológica dentro de lo que nos han enseñado tanto en América Latina como en España, el concepto de maternidad. Este concepto de maternidad, que es la madre que se queda en la casa y cuida de sus hijos y organiza la red de cuidados, en este nuevo contexto y en esta nueva estratificación a nivel mundial del mercado del trabajo, se rompe. Y se es madre a 15.000 kilómetros o a 8.000 kilómetros, y de ser abuela se pasa a ser madre nuevamente, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa en este momento es que tanto niños y jóvenes están sufriendo una doble estigmatización. Hay una estigmatización aquí, en origen, porque cualquier problema que haya a nivel de niñez o adolescencia se generaliza hacia niños y adolescentes, hijos de emigrantes, y a partir de esa primera estigmatización sufren la segunda cuando llegan a los lugares de destino, porque cualquier problema que haya en los ámbitos socioeducativos o cualquier problema de ocupación de espacio público, la culpa la tienen los hijos de inmigrantes. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un verdadero desafío, que es entender que la familia ha cambiado, que la sociedad ha cambiado y que actualmente estos grupos familiares están gestionando su vida cotidiana transnacionalmente. Ya no están en Europa ni están todos en Ecuador. Y que las negociaciones familiares se hacen por teléfono, a través del envío de remesas y a través de las relaciones de poder que en muchos casos han verticalizado mucho las relaciones familiares.
Pues Claudia se ha dedicado a investigar el tema de la migración y sobre todo cómo las familias tienen que construir nuevas estructuras familiares cuando la madre o el padre sale, cómo los hijos tienen que responder ya a sus abuelas, que en la mayoría de los casos se quedan, y cómo también hemos podido escuchar en esta entrevista, no se debe estigmatizar o calificar de malas madres o de malos padres a quienes dejan a sus hijos en estos países, Susi.
Así es, Andy. La verdad es que también se maneja este término de familias transnacionales. Estas familias que efectivamente ya se desarrollan con otros medios de comunicación que también permiten la comunicación de alguna manera. Y bueno, todo lo que la nueva sociedad, lo que la sociedad moderna ofrece para que de alguna manera se consiga mantener la estructura familiar a pesar de la distancia.
Cayos y Guatitas se emiten en diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005 de este año, se difundirá la campaña radiofónica Ni Legal Ni Invisible, por una ciudadanía sin fronteras en América Latina y Europa.
El contenido de esta campaña aboga porque los derechos de las personas de origen extranjero que residen en otro territorio sean sujetos con todos los derechos.
Así es, Andy, y es que los derechos de las personas no se pierden a pesar de que la vía por la que hayan entrado al territorio haya sido irregular o hayan caído en ese estatus administrativo de irregularidad durante su estancia.
Y es que la ciudadanía, amigos y amigas, es un estatus formal, pero también un vínculo de identidad. Para que una persona ejerza una ciudadanía plena, debe garantizarse sus derechos políticos, sociales, educativos, de salud, económicos, laborales y culturales.
Pues por ello, la campaña radiofónica Ni Legal Ni Invisible, por una ciudadanía sin fronteras. Esta campaña aborda los derechos para la plena ciudadanía en 10 pequeños programas de 5 minutos que iremos escuchando en nuestros próximos programas. Estén pendientes, amigos.
Todos sabemos que hay muchos millones de personas en el mundo.
Porque todos somos iguales.
Cada uno de nosotros es diferente a todos los demás.
Partiendo del reconocimiento de nuestras diferencias.
Ni legal ni invisible, por una ciudadanía sin fronteras. Por una ciudadanía sin fronteras.
Seis treinta de la mañana. Antonio se dirige a su trabajo en una empresa de ensamblaje de autos. Después de 6 años, con una esposa y 2 hijos, Antonio se esfuerza para ser un buen ciudadano español con nacionalidad colombiana.
Me llamo Antonio, yo trabajo en una empresa en Colombia. Esta me dio la oportunidad de capacitarme, estoy aquí en España. Yo hice un curso y después de terminarlo me ofrecieron trabajo con una empresa filial a la que yo trabajaba en Colombia y aquí estoy.
Hasta el 7 de mayo del 2005, se estima que más de 350.000 colombianos han emigrado a España, porque encuentran mejor estabilidad, no solo económica, sino también emocional.
Yo conocí a mi esposa más o menos un año después de estar acá. Nos enamoramos y bueno, como novios duramos cierto tiempo y decidimos casarnos y tenemos 2 hijos. A pesar de que mis hijos son pequeños, yo trato de enseñarles todo sobre mi país, que no pierdan sus raíces. Estoy inscrito en la embajada y con algunas organizaciones que trabajan para ayudar a los migrantes.
Todos los migrantes tienen derecho a expresarse, y hay organizaciones que se dedican a escucharlos y proporcionarles información, ayuda y asistencia legal en las diferentes partes del mundo. Algunas de las instituciones donde se pueden dirigir los migrantes son las embajadas y consulados de su país en el exterior.
Yo me enteré que la embajada me podía dar algunas ayudas y protegerme en muchas situaciones, como cuando se me refundió el pasaporte. Fui a la embajada y ellos me expidieron un documento pues para que me pudiera identificar, algo provisional. Cuando me fui a casar, ellos también me ayudaron con los registros de nacimiento.
Junto con los consulados y las embajadas, trabajan organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección y respeto de los derechos de los migrantes. Estas organizaciones llevan a cabo su trabajo con base en el respeto de los derechos humanos y la dignidad que toda persona tiene, sin importar su nacionalidad.
Bueno, pues yo sigo aquí trabajando en lo mío y yo creo que es algo importante, ¿no? Y soy muy feliz con mi familia, soy feliz acá. Claro que extraño también mi gente, pero creo que dentro de muy poco puedo ir a visitarlos, además con mis hijos que conozcan, que comprendan mucho mejor de todo, de lo que siempre les he hablado, de mi país.
Todos y todas, sin importar su color, nacionalidad o creencia religiosa, tienen derecho a expresarse.
Legal ni invisible, por una ciudadanía sin fronteras. Una producción del proyecto Intercomunicación América Latina, Europa.
Cayos y Guatitas se transmite a través de Radio Católica Nacional y su red de emisoras en todo el país.
Sandy, al abrir el programa, tú nos comentaste sobre las festividades de Guayaquil, ¿verdad?
Sí, Susi, precisamente la gente, el pueblo de Guayaquil está festejando por estos días la fiesta de independencia. Así que en homenaje a los pobladores del puerto principal, hemos preparado una nota más bien musical. Esto en homenaje a uno de los guayaquileños más ilustres, JJ, el conocido Julio Jaramillo.
Julio Jaramillo Laurido nació el 1 de octubre de 1935 en un pequeño departamento de Gómez Rentón y Villavicencio en la ciudad de Guayaquil. Jaramillo es una leyenda y a la hora de calificar a los valores que Ecuador ha tenido a lo largo de esta centuria, sin duda alguna, será considerado como el cantor del siglo.
Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos. Muertos aman, después de muertos amarnos más.
Pues pues soltarán algunas lágrimas, Sandy, algunos de los amigos y amigas que nos escuchan, porque es el ruiseñor de América, Julio Jaramillo, ¿verdad?
Así es, Susi, con esta canción muy especial del Mister Juramento Julio Jaramillo, despedimos de este programa de Callos y Guatitas.
Hasta la siguiente semana, entonces, amigos, amigas. Sandy, los esperamos en otra emisión más de Callos y Guatitas.
Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Callos y Guatitas, una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es una producción de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, y Red con Voz, de España.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los conoce.